Buenos días, buenas tardes, buenas noches. He estado relativamente callada estos días porque he hecho una sesión recibiéndola yo, una terapia, bueno, lo podemos llamar hipnosis regresiva, en el que afloraron cosas muy potentes, muy interesantes y que todavía estoy integrando. Y bueno, por eso quizás no he podido grabar, porque no me he sentido yo misma como para poder hacer este tipo de grabaciones, ¿no? Todavía sigo integrando esa sesión que arrojó. Fue muy sencilla la sesión, pero en realidad se mostró un aspecto tan primordial del ser. Bueno, en este caso de mi ser, pero yo entiendo que lo que pudimos percibir de mi ser en realidad se aplica a todo el mundo, ¿no? Y el hecho de haber podido viajar, por así decirlo, acompañándome a mí misma en esa sesión, hasta ese nivel tan atómico, tan primigenio y primordial, ha supuesto un mega viaje de la conciencia que creo que todavía sigo viajando, regresando poco a poco a mi ser, a esta encarnación física, ¿no? Quienes habéis hecho regresiones, vamos, comprendéis lo que estoy diciendo seguro, ¿no? Porque se expande muchísimo vuestra conciencia y la parte mental de vuestra encarnación física logra tocar y rozar la eternidad o el cosmos o situaciones o vivencias muy macrocósmicas. Y claro, esa mente que es corpórea, ¿no? Es un aspecto físico de la conciencia del cuerpo físico, se queda maravillado ante lo inefable del ser con mayúsculas, ¿no? Entonces, ante eso nos podemos quedar maravillados y también en silencio porque no sabemos bien cómo articular todo eso, ¿no? Entonces, en ese proceso estoy y por eso he estado un poquito más callada. Quería, bueno, el primer mensaje intuitivo que llega ahora, estamos a final de marzo. Un mes que mucha gente ha catalogado de un mes de locos, con mucha locura debido a la situación internacional, debido a muchas cosas que están pasando entre bambalinas, un mes de locura, de sacar los ánimos y crispar muchísimo todo, un mes donde se ha puesto en evidencia la precariedad económica, la precariedad del sistema de suministro energético en todos los sentidos, porque cuando estamos hablando de energía, de gas, de petróleo, etcétera, eso tiene sus ecos en nosotros, en términos de cómo de eficientes somos energéticamente, cómo de autónomos somos energéticamente o de independientes, ¿no? Necesitamos de los demás para nutrirnos a nivel energético. O dependemos de otras fuerzas, ¿no? Eso por un lado. El mensaje que me llega ahora, que yo creo que es un mensaje que viene para el mes de abril, es un mensaje en el que vamos a tener que trabajar más en equipo para liberarnos de interferencias, interferencias oscuras. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos trae ese mes de abril. Yo creo que lo que ha pasado en marzo es que, bueno, ha habido una guerra reflejada físicamente en un conflicto internacional y luego nos queda ahora reconstruir, nos queda recoger los escombros, nos queda hacer ese trabajo de recomponer las piezas de un jarrón que se ha roto. A nivel de relaciones humanas y nos toca recoger esos platos y nos toca encontrar una nueva forma a nivel colectivo internacional de llevarnos desde la armonía y desde la paz, ¿no? Yo sé que hay muchos de vosotros que estáis contemplando que lo que estamos viendo no es exactamente lo que es, que quien es el malo en realidad no es el malo, en fin, que hay toda una línea de pensamiento que nos viene a reflejar que lo que estamos viendo a nivel mediático podría no ser lo que es. Pero yo aquí estoy simplemente cogiendo los hechos, por así decirlo, intentando ver lo que sucede ahí afuera y de qué manera nosotros, dentro de nosotros, hemos de encontrar esa capacidad de reunificarnos cuando los fragmentos están apartándose los unos de los otros y se están enfrentando, ¿no? El conflicto que hemos tenido externo bien podría ser un reflejo de conflictos internos que la colectividad a nivel individual, cada uno de nosotros o con nuestros próximos, estaba ya reflejando en términos de enfrentamiento de posiciones, enfrentamientos por decisiones o ausencia de decisiones que se querían tomar o se debían haber tomado, o unos empujan a otros a tomar, y todo esto se somatiza luego como podemos ver bajo la forma de guerras, de enfrentamientos. También lo vemos en el clima, en cómo el clima se muestra exagerado, muy polarizado, reflejando también esa polarización de nuestras mentes, ¿no? De cómo nos estamos viendo gatillados para recrudecer nuestras posiciones, hacernos más radicales, enfrentarnos los unos a los otros. Lo que nos viene a decir el universo con este mensaje intuitivo es que tenemos que regresar a hacer team work, el trabajo colectivo de equipo. Es decir, tenemos que regresar a formar parte de un equipo, el equipo humano que trabaja para ayudar a la totalidad de esa humanidad y no jugar a restar fuerzas porque nos dividimos y nos fragmentamos y ahora nos vamos a atacar los unos a los otros, porque la definición de eso es un cáncer. Si seguimos por ese camino de atacarnos los unos a los otros como humanidad, como una célula humana que somos, nos vamos a manifestar a nivel colectivo un cáncer. Y ese cáncer puede traducirse en guerras civiles, en enfrentamientos entre los de arriba, los de abajo, los ricos, los pobres, los lo que sea. Es decir, que se va polarizando toda la sociedad para manifestar lo que sería la expresión social de un cáncer. Y ante una presencia de un cáncer, o vamos hacia la metástasis, es decir, la infectación generalizada de toda la sociedad de ese estado canceroso, o vamos hacia la sanación y la solución para resolverlo. Entonces, la solución pasa por el trabajo en equipo de aquellas células que todavía están bien dentro de nosotros y que van a poder informar al resto de la colectividad de lo que significa estar en paz, lo que significa estar centrado, lo que significa estar en tolerancia y en respeto hacia las decisiones de cada cual sin tener que pasar por brotes violentos, criminales y asesinos que supongan la destrucción total de la sociedad, ¿no? Y en medio de todo esto estamos en un proceso enorme de reestructuración económica, social, política, educativa, de toda la sociedad humana. Y tenemos estas fuerzas que son fuerzas que interfieren en lo negativo, llámalos los oscuratis, los chapatis, los illuminati, como los quieras llamar, los de la cabal, que lo que buscan es interferir en un proceso natural de evolución, de ascensión, de comprensión, porque evolucionamos y vamos viendo las cosas y podemos realizar cambios en positivo para el mayor bien de todos. Estas fuerzas que interfieren, lo que vienen es a desviar ese proceso evolutivo de ascensión de conciencia, de despertar, y lo quieren llevar por sus derroteros y utilizan un lenguaje similar, pero invertido, para que nosotros nos confundamos y caminemos en dirección de estas fuerzas que quieren interferir con el proceso natural y nos alejemos de la naturalidad de este proceso y cómo deberíamos de vivirlo desde la naturalidad, ¿no? Entonces, yo creo que quizás vamos a ir viendo cada vez más este mes y los meses que siguen de qué manera podríamos trabajar en equipo, a nivel general, la humanidad me refiero, incluso los países, incluso vais a estar viendo naciones que por primera vez en la historia se van a poner a trabajar en equipo cuando antes prácticamente eran enemigas o competidoras o rivales. Y de hecho, si miráis un poco en información alternativa, estaréis viendo que hay países que a raíz de lo que ha pasado a nivel internacional y a raíz de las sanciones que se han impuesto, ahora hay países que están pactando una nueva economía, un nuevo sistema monetario de pago, de retribución por el suministro energético en otra moneda, que no es la moneda habitual. Es decir, que se están produciendo cambios que van encaminados hacia todo un sistema nuevo a nivel económico. Entonces, paralelamente a esto, vamos a ir viendo cada vez más las interferencias por parte de estas fuerzas densas y oscuras. ¿Qué nos toca hacer? Nos toca cooperar, nos toca aflojar cada uno de nosotros nuestras posiciones rígidas, no obsesionarnos, no radicalizarnos en nuestras posturas. También quería hacer un comentario sobre esta idea de la alianza, los sombreros blancos por un lado y la cabal y los sombreros negros por el otro. Si tú vives tu conexión con la alianza y los sombreros blancos desde la obsesión y desde la oposición absoluta y radical y enfrentado bélicamente y de todas las maneras a la cabal, lo que estás haciendo es perpetuar el juego entre tú y la cabal. Luego, yo entiendo que haya gente que, por supuestísimo, estemos en contra de cómo operan las fuerzas oscuras, por supuesto, y que hay cosas horrorosas, horrorosas, horrorosas que irán saliendo a la luz, que nos van a poner a todos los pelos de punta de lo horroroso que es eso. Eso sí lo entiendo y lo comparto y estoy de acuerdo y me coloco el sombrero blanco si hace falta, ¿no?, para posicionarme. Pero también, al tiempo que yo digo esto, también veo la posibilidad de que los sombreros blancos y las personas que están tantísimo en contra de estas fuerzas estén perpetuando la existencia de estas fuerzas precisamente por las emociones tan fuertes que tienen en contra de estas fuerzas. Es decir, que el odio te vincula al objeto de tu odio. Es decir, que no sueltas porque tú estás enrocado en odiar a eso que tú quieres destruir. Entonces, al final, te vas a destruir tú mismo y, además, es como que al no poder soltar la historia, tu propia identidad, que te identificas como alianza, sombrero blanco, o como te quieras identificar, o guerrero de la luz, o lo que sea, tu identificación es tan grande con eso y tan en oposición a las fuerzas oscuras que llega un punto en que tú tampoco quieres que las fuerzas oscuras desaparezcan, y ahí viene tu sombra, lo que tú estás proyectando, porque si desaparecen las fuerzas oscuras, tu razón de ser como guerrero de la luz o sombrero blanco o alianza también desaparece. Y ese es un punto muy delicado, que sé que mucha gente que se defina de la alianza sombrero blanco me van a atacar por lo que digo, porque necesitamos poder soltar. Y aquí apelo a esta sabiduría budista que nos viene a decir que el camino es muy estrecho y es tan afilado como una cuchilla, y tenemos que caminar con mucho tiento y mucho cuidado porque nos podemos caer a un lado u otro. nos podemos pasar o por defecto o por exceso. Si vamos de súper blancos, súper luminosos, súper no sé qué, súper enfrentados con los otros, seguimos enrocados y no se termina de liberar la situación. Entonces, si nosotros nos presuponemos más sabios, o por lo menos aspiramos a ser más sabios que los que están en la oscuridad, tenemos que aplicar este principio budista, ¿no? De mantenerte en ese filo en el que eres consciente de lo que hay, sabes que hay oscuridad, sabes que está pasando esto, pero te monitorizas a ti mismo para en ningún momento, a través de todos los mecanismos de atracción y de rechazo y de apego y de aferramiento, en ningún momento tú hagas nada de eso, porque en el momento en que haces eso, te vinculas kármicamente y creativamente y destructivamente con esas fuerzas que tú mismo quieres que desaparezcan y que dejen de influir y de interferir en la evolución de la humanidad. Entonces hay un punto en el que tenemos que saber regresar en cada momento a ese estado de neutralidad, que significa que, bueno, sí, yo veo que me pueden estar atacando estas fuerzas y me pueden hacer esto y lo otro y lo demás allá, pero no me voy a quedar ahí enrocada persiguiéndolas en cada instante de mi vida, de forma tal que mi identidad se convierta en una identidad que se define en referencia a la oscuridad. No sé si me estoy explicando correctamente, pero esto es como muy importante que este mes tomemos conciencia de esto. Otro tema que quería hablar es porque alguno de vosotros me habéis comentado que vuestros hijos, en general, las conversaciones que he tenido ha sido con personas que tienen hijos jóvenes. Me refiero que no son niños, son jóvenes de la adolescencia, no sé, gente de 14 años en adelante, ¿no? Y que a raíz de los acontecimientos internacionales que han estado pasando se han visto en estados de pánico. Tengo información por personas que están en el campo de la educación y que han estado en contacto con personas, con jóvenes que van todavía a los colegios, los institutos, etcétera, que hay un gran estado de decaimiento, en algunos casos gente con ataques de pánico, gente joven con ataques de pánico ante la situación internacional que se ha desatado, ¿no? Sobre esto yo quería hacer una reflexión. Y bueno, lo primero que voy a decir es que yo no soy madre, entonces puede ser que me columpie grandemente porque no soy madre. Os pido perdón si lo que voy a decir os toca una fibra que vosotros como padres y madres pues quizás tengáis más sabiduría que yo en ese punto, ¿no? Pero que lo que voy a decir ahora está... Mi intención es ayudaros, no machacar a nadie, ¿no?, con lo que voy a decir, ¿no? Pero bueno, primero decir que, bueno, yo tengo 53 años, 53 para cumplir 54 años, ¿no? Mi generación es la generación del 68, y es una generación en la que hemos tenido padres y abuelos directamente conectados con guerras, y es una generación que también ha pasado los años 70. Y bueno, los años 60, y eran años que, por lo menos en Europa y por lo menos en España, había bastante penuria. Es decir, que nuestros padres lo pasaron mal para poder trabajar, para ganar y tener su ingreso, tener un trabajo estable, en fin, no era tan fácil. Entonces, en nuestras casas hemos vivido el no tener muchos regalos, el no tener mucha ropa. En fin, no voy a contaros mi historia, pero no había una abundancia. Entonces hemos sido niños que hemos tenido poco y de ese poco hemos podido hacer mucho. Con pequeñas cosas hemos podido disfrutar y también por el hecho de tener pocas cosas y desear tener muchas cosas, hemos pasado por lo que se llama la frustración de no tener. Las generaciones que vienen de los años 2000 en adelante y que son los que hoy en día tienen, pues no sé, bueno, ya podrían tener hasta 20 años o 22 años, ¿no? O 15, 12, 13, 14, etcétera. Son esta, esto es generación de los, no sé cómo los llaman, los millennials en inglés, the millennials, los que nacieron después del 2000, es una generación que ha tenido de todo. Primero es una generación hiperconectada a Internet. Los niños desde muy pronto se han conectado a Internet y tienen de todo, están muy acostumbrados a tener de todo. Luego, el hecho de que se despierte en la población un estado de carencia, un estado de crisis económica y un estado de incertidumbre genera en estos niños que no han vivido lo que vivimos los que somos un poco más mayores, genera un estado de frustración por la eventualidad de no tener lo que querrían tener, que no se ha dado en otras generaciones, porque en otras generaciones había carencias y aprendíamos los niños a manejar la frustración. Luego la tarea quizás de los padres, y esto lo leía ayer, me parece, en un medio de comunicación oficial, había una psicóloga que decía que una psicóloga de inteligencia emocional, que decía algo así como que la tarea de los padres o de los educadores con los niños no es evitar la frustración y los estados emocionales de los niños, ni evitarles el que pasen por situaciones complicadas, no es evitar que un niño pase por un proceso de lo que sea, sino acompañarle y ayudarle en ese acompañamiento a que él descubra lo que significa la frustración y descubra los recursos internos que tiene él o ella dentro de ella para poder hacer frente a la frustración. Nuestra tarea con los jóvenes ahora mismo es acompañarles, pero no es evitarles el sufrimiento. Hay también esa idea de que muchos padres están atrapados en que quieren dar todo a sus hijos, todo, 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 y a la vez están cuidando de sus padres que ya están mayores. Entonces hay toda una generación de padres que están atrapados entre sus propios padres y sus hijos y no se pueden atender a sí mismos porque están de mega cuidadores, cuidador del niño, cuidador del abuelo o de la abuela, ¿no? Y se están desatendiendo a sí mismos a favor de cuidar al abuelo o la abuela y a favor de cuidar al niño y sobre todo darle todo, todo, todo a ese niño, porque cualquier incomodidad que el niño manifieste, el padre o la madre perciben que lo van a sufrir y se van a ver ellos más resentidos y doloridos. Luego prefieren que el niño no tenga dolor ni sufrimiento ni pase por nada de los desafíos por los que hemos pasado todos en generaciones anteriores, a no tener que hacer este trabajo de acompañar y de educar a través del acompañamiento al joven a que se enfrente ante la frustración de no entender por qué hay un conflicto internacional, una guerra en las puertas de Europa, la frustración de no poder comprender por qué de pronto la luz y la electricidad y el petróleo suben tanto que a lo mejor en su casa no pueden encender la luz tanto tiempo porque no hay dinero para poder pagar todo eso, ¿no? Ese tipo de frustraciones de las personas que se están apretando los bolsillos desde hace mucho tiempo porque la situación que hemos ido viviendo, los cierres, los confinamientos, las cuarentenas, han hecho que muchos pequeños autónomos no puedan salir adelante, ¿no? Y eso genera una frustración en unos niños que han nacido en una realidad relativamente acomodada, ¿no? Entonces, no sé si esto puede servir, ¿no? La idea de que nos convirtamos nuevamente en acompañantes de los procesos vivenciales de nuestros hijos, sin por ello hacer que se borren todos esos procesos para que ellos no sufran. El sufrimiento forma parte de la vida, de esta encarnación en la que estamos. Y de hecho, el trabajo, por ejemplo, en budismo consiste en modificar nuestra percepción de la realidad que estamos viendo de forma que no suframos por un error de percepción porque estamos considerando las cosas que vivimos de una manera que nos hace sufrir. Y para poder hacer eso necesitamos padres, madres, educadores que estén centrados y que puedan hacer esa tarea de acompañar. Porque cuando una persona o un niño o cualquier persona que está pasándolo mal se siente absolutamente sola y abandonada, sin un testigo consciente, como decía Alice Miller, que era una psicóloga que trabajaba temas de maltrato en la infancia, y ella decía que si en medio de las dificultades un niño percibe que hay una persona adulta que puede hacer el papel de testigo consciente del dolor y del sufrimiento de ese niño y es capaz de acompañarle, no interfiriendo en el proceso, dejando que el niño viva la frustración, el dolor, la pena, el sufrimiento, pero acompañándole, siendo un testigo consciente, amoroso, pero imparcial frente a lo que el niño está viviendo, ese niño es capaz de sacar de dentro de sí su propio testigo interno y él puede hacer ese trabajo interno de recolocarse internamente de manera que pueda percibir lo que él está viviendo desde otro ángulo distinto que no le haga sufrir. Aún así, las decisiones que tenga que tomar ese niño para salir del estado de frustración las va a seguir teniendo que tomar. No queremos evitar que los niños dejen de tomar sus decisiones y de elegir lo que quieren, pero si podemos ser testigos que acompañen desde el amor, desde el respeto, desde la tolerancia a esos niños, les podemos ayudar mucho. También recordemos que estos niños han encarnado ahora para vivir exactamente lo que están viviendo. Luego, en un nivel superior, si un padre quiere borrar y eliminar totalmente las experiencias que va a vivir un hijo, le está haciendo un flaco favor a ese alma que ha querido encarnar para precisamente pasar por estas pruebas o estas situaciones que le van a permitir a él o a ella extraer todos los recursos internos que tiene, ¿no? En fin, no sé si esto ayuda, si esto... No sé. Me imagino, espero que sí. Y nada, os mando un abrazo muy fuerte, cuidaros muchísimo y sigamos adelante. Yo sigo pensando que, hombre, por momentos la realidad que estamos viendo a veces es como para plantearse, pero de verdad vamos en la buena dirección. Es cierto, ¿no? Que tenemos momentos de todos nosotros de replantearnos a ver si esto va por el buen camino o no. Días atrás estaba viéndolo yo un poquito negativo, pero estoy saliendo de ese estado negativo, entre comillas, para recuperar esa fe y esa esperanza y esa visión de que sí que vamos en la dirección correcta y sobre todo recuperar la soberanía y la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de marcarnos con el timón de nuestra propia nave hacia dónde queremos ir. Y no se trata de hacerlo en plan obsesivo, ni en oposición a los oscuratis y a las interferencias que nos puedan hacer. Se trata de simplemente colocar tu GPS interno en la dirección hacia donde quieres ir y luego relajarte y no polarizarte y permitirte transitar por esa fina línea de la cual hablan los budistas, que es una línea en la que tú no te caes identificado en nada, ni te caes polarizado por los apegos, los odios, los rechazos o las atracciones y los amores absolutos. O sea que tenemos que hilar fino. Estamos en un momento en el que tenemos que seguir visualizando la realidad que queremos para todos nosotros, una realidad, por supuesto, espero que sea positiva y que eso sea lo que vosotros queréis, ¿no? Una realidad en la que el ser humano está en libertad, en el que el ser humano tiene la posibilidad de despertar, tiene oportunidades para trabajar, para crear, para hacer proyectos maravillosos, una realidad en la que estamos en armonía con la Madre Tierra, una realidad en la que podemos expandir nuestros horizontes en todos los sentidos, a nivel espiritual, a nivel cósmico, galáctico, ¿por qué no? Si existen otros seres que podamos conocerles, ¿no? Desde la paz, el respeto y el amor. Pero haciendo este trabajo de visualización y de enfocarnos hacia donde queremos ir, hemos de hilar fino para no quedarnos atrapados en estos odios, rechazos, apegos, aversiones y atracciones obsesivas. Es decir, que la mente la tenemos que tener muy zen, muy colocadita en un estado de centramiento y de alineamiento con tu propósito, sin embargo, sin convertirte en una persona absolutamente obsesionada. Porque cuando nos obsesionamos, tanto a favor como en contra de algo, lo que estamos diciendo en el fondo es que no confiamos. Entonces tenemos que enfocar la nave y relajarnos y dejar que el universo mueva esas aguas o esas ondas de ese océano energético en el que nos estamos moviendo para manifestar la realidad que queremos. O sea, hay un punto de soltar. Yo quiero esto, pero ahora me relajo, me centro, suelto ese deseo y confío que el universo me está llevando a ese lugar, porque yo mantengo el timón de mi barco en esa dirección. No me enfoco en atacar a los chapatis, a los otros, no me enfoco en estar criticando a este, a otro, al de más allá, no me enfoco en ser envidioso del que ya, con respecto al que ya ha obtenido lo que yo quiero y me pongo a atacarle internamente o a compararme. Simplemente tengo mi deseo, lo expreso al universo, que no es tonto, ya te ha escuchado, mantengo el timón de mi nave multidimensional energética en esa dirección, pero tengo que soltar y regresar a mi centro y confiar en que ese barco está yendo a la dirección correcta y que somos muchos enfocándonos en esa dirección. Y al final veremos entre todos hacia dónde vamos. Yo creo que vamos hacia algo positivo porque somos muchos los que estamos sosteniendo algo positivo. El problema es que nos estamos percibiendo aislados y toda la situación que hemos vivido en los dos últimos años hacen que nos percibamos más solos. Pero no estamos solos, somos una familia humana y somos una familia de, llámalo, trabajadores de luz, guerreros de la luz, personas que caminan en la luz, y somos familia humana. Y juntos estamos, o semillas estelares, juntos venimos a este tiempo y a este espacio para hacer precisamente lo que estamos haciendo. Entonces, hagámoslo sin caer en todas las trampas que nos pueden estar poniendo todas estas influencias negativas o estas interferencias. En fin, lo dejo aquí. Un abrazo. Chao.